Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por acompañarnos en esta edición de nuestra revista de informaciones y comentarios que llega a ustedes a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, y que comienza esta transmisión con un saludo afectuoso, un abrazo sincero para todos ustedes, nuestros queridos radioyentes, de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este que les habla, Julio Estorino. Y estaremos ofreciéndoles a ustedes las noticias más importantes de la actualidad y también las que alcanzaron titulares en la semana que está terminando. Todo eso en cuanto a la situación cubana. No importa dónde ocurra, no importa dónde se publique, Radio República lo tiene para ustedes en este programa. Además, directamente desde Cuba, reportajes que nos ofrecen periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera. Igualmente con la actualidad internacional, que le estaremos ofreciendo nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes con Jorge Trilla, con lo más interesante de las distintas disciplinas deportivas. Tendremos también al final nuestro comentario Canta Claro. Vamos pues ya, estamos listos prácticamente, todo lo tenemos listo para ustedes. Antes tenemos que rogarle, sin embargo, como cada día, que lo divulguen, que lo comenten, que lo difundan, que cada uno pues logre un oyente más para Radio República, de manera que cada vez sean más los cubanos bien informados, los que pueden hacerse libres, porque la verdad libera, sí señor. Vamos ya, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 8 de noviembre de 2017 y aquí tenemos los titulares de las principales informaciones. Otra compañía estadounidense suspende, en este caso dice que temporalmente, sus operaciones en Cuba por lo que dicen ser obstáculos sustanciales para el desarrollo de sus operaciones. El régimen trata de intimidar a una destacada opositora, arrestándola y liberándola posteriormente. Por otra parte, también la dictadura está tratando de ponerle cerrojos a los médicos que envía al exterior ante la constante fuga de los mismos. Un artista contestatario que ha desafiado a la dictadura se encuentra ahora bajo el acoso de la seguridad del Estado, que lo trata de implicar en delitos comunes. La prestigiosa organización Amnistía Internacional critica fuertemente a la dictadura por la censura a la Internet en la isla. Y bueno, amigos, un titular que se las trae, atención sobre todo los camagüeyanos, que está pasando. Dice aquí que faltan 800 mil huevos en Camagüey para cumplir la meta del 2017. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Isel Caroto García, quien denuncia desde Jatibonico amenazas de cárcel que recibe de parte de las fuerzas represivas por ejercer el periodismo independiente. En Mirada al Mundo, nuestra atalaya hacia la actualidad internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles a Corea del Norte que no subestime la determinación de Estados Unidos y sus aliados y le instó a abandonar su programa nuclear. Centroamericanos acogidos al TPS, que es el estatus de protección temporal en Estados Unidos, darán la batalla para poder permanecer en este país. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, declaró nulo el acto de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente que retiró la inmunidad parlamentaria a su primer vicepresidente, el líder opositor Freddy Guevara. Y echándole nuestra miradita ahora al mundo de los deportes, Jorge Trilla nos estará poniendo al día. Más adelante dice aquí que en el fútbol, el joven Marco Asensio volvió a brillar con el Real Madrid, en tanto el delantero del Barcelona, Luis Suárez, no jugará por Uruguay en los venideros partidos amistosos. Por otra parte, por acá, por las grandes ligas del béisbol, dos cubanoamericanos entre los ganadores del premio Guante de Oro. La ampliación de estas informaciones, tan pronto regresemos con ustedes aquí en Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y Y aquí tenemos los detalles de las principales noticias. La empresa estadounidense de envío de paquetería FedEx postergó nuevamente por obstáculos sustanciales sus planes de operar en Cuba, que estaban previstos para comenzar antes de que finalice el 2017. Esto fue informado por el periódico especializado Memphis Business Journal. FedEx espera una fecha de lanzamiento de 2018 para su servicio de carga a Cuba, después de que hace un mes le fuera otorgada una segunda extensión de plazo para iniciar sus operaciones en la isla. La segunda extensión de FedEx se solicitó el 7 de septiembre y fue aprobada por el Departamento de Transporte el 5 de octubre. La extensión ahora requiere que FedEx inicie sus vuelos a Cuba antes del 15 de junio de 2018. En la solicitud de extensión de septiembre, la compañía dijo que seguía comprometida con la inauguración de los vuelos a Cuba, pero citó obstáculos sustanciales. Entre estos obstáculos enumeró los relacionados con asegurar a los socios comerciales cubanos en materia de servicios relacionados con el terreno del aeropuerto, acceso sin restricciones a las instalaciones de despacho de aduanas del aeropuerto y espacio de almacenaje y almacenamiento según sea necesario. Igualmente, FedEx se refirió a las disposiciones que debe publicar el Departamento de Comercio y Hacienda para implementar el anuncio del presidente Donald Trump del 16 de junio de 2017 sobre los cambios en la política de Washington hacia La Habana. Alegó además que mientras no se publiquen estas disposiciones, existe mucha incertidumbre con respecto a si y en qué medida esas enmiendas reglamentarias requerirían la modificación de los planes de servicio de FedEx. Por otra parte, amigos, ya internamente en Cuba, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello fue arrestada en la mañana del martes en las afueras de su vivienda en La Habana. La conocida disidente fue conducida a la estación de Aguilera en la barriada de Lauton antes de ser liberada sin cargos. En conversación telefónica con Cubanet, Marta Beatriz Roque contó que alrededor de las 8:30 de la mañana se encontraba al frente de una cuadrilla de constructores que descargaban materiales de construcción en su casa. Era arena recuperada de escombros, contó la disidente a esta redacción. Una patrulla de policía que pasaba cerca se detuvo y ordenó parar la descarga, preguntándole a Marta Beatriz si tenía papeles para dichos materiales. Ante la respuesta de que la actividad no era ilegal, aunque no tuviese papeles, el jefe de la patrulla arguyó que debía arrestarla. Más adelante, las autoridades echaron para atrás el arresto de Marta Beatriz a los hombres que estaban descargando la arena. Sin embargo, los acusados de desacato, según le comunicó un oficial que se identificó como el segundo jefe de operaciones de la estación de 10 de octubre. La policía de Cuba, como es conocido, hostiga a los opositores al régimen. Marta Beatriz Roque fue declarada prisionera de conciencia por Amnistía Internacional a fines de los años 90, una de los autores del conocido documento La Patria es de Todos y fundadora del Instituto Cubano de Economistas Independientes. Otra información, amigos, que enfoca nuevamente el aspecto represivo de la dictadura, dice aquí que el régimen ha impuesto nuevas restricciones a los contratos de sus médicos que prestan servicios en Brasil, buscando evitar que abandonen la misión. Las autoridades caribeñas han incluido nuevas cláusulas por el contrato de los galenos que están llegando al país sudamericano, según reporta Cubanet. Detalla el médico Noel Fonseca desde Marañao, en la selva amazónica, que si ahora los galenos se presentan a la prórroga del diploma, son desligados automáticamente del programa y pierden sus beneficios. Las medidas castristas llegan luego de que unos 200 galenos del programa Más Médicos presentaron demandas en las cortes brasileñas para exigir un trato similar al resto de los extranjeros contratados. El programa Más Médico, que fue creado en el 2013, se ajusta a una ley que permite contratar a médicos extranjeros y otros formados fuera de Brasil. Este último paga por el servicio, es decir, el gobierno de Brasil, unos $4,400 a la Organización Panamericana de la Salud, que es un 5% de comisión, y envía el resto al gobierno cubano. Luego de esta larga cadena, los cubanos, es decir, los médicos, cobran solamente $600 mensuales, mientras que otros 645 les son depositados cada mes en una cuenta personal en Cuba. El régimen tiene en estas operaciones, en donde se le roba su salario a los médicos cubanos, una de sus principales fuentes de ingreso. Y aquí tenemos, amigos, que tras ser arrestado en la tarde del lunes, el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara será juzgado el próximo viernes por el delito de receptación. O sea que el régimen continúa en esta campaña de tratar de implicar a los opositores o a los contestatarios en delitos comunes. Aquí dice que el 6 de noviembre, sobre las 3 de la tarde, la policía irrumpió en la casa donde el artista realizaría una conferencia de prensa. Tras encontrar unos sacos de cemento viejos y húmedos, Otero Alcántara fue conducido bajo arresto a la estación de policía de Cubichacón en La Habana Vieja, mientras su pareja, Yanelis Núñez, era interrogada por ser supuesta testigo del delito. Estos hechos, según los implicados, ocurrieron para impedir que se realice la Bienal de La Habana Alternativa que Otero junto a Núñez ha venido organizando después de la cancelación del evento oficial. Vamos ahora a una breve pausa, mis queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla está listo para presentarnos más adelante lo último del mundo de los deportes. Yo regreso después con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros.
También puedes sintonizar Radio República por la onda media en los 1.260 kHz de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche y los sábados y domingos de 8 a 10 de la noche.
Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Marco Asensio volvió al once titular del Real Madrid el pasado domingo y volvió a ofrecer su mejor versión. Marcó otro golazo de los suyos con un zurdazo que se coló con furia por la escuadra. Asensio dijo a la prensa que fue un gran tanto, pero que da igual quién meta los goles y agregó: somos un equipo, no hay que mirar quién marque el gol o de la asistencia, todos remamos en la misma dirección. Tras la necesitada victoria 3-0 ante Las Palmas, el capitán merengue Sergio Ramos analizó el encuentro y comentó sobre la sequía goleadora de Benzema y Cristiano Ronaldo. Ya llegarán los goles de Cris o Karim. Cristiano es cierto que se va a casa molesto cuando no mete goles, pero no nos preocupa que hayan metido pocos porque marcan la diferencia y lo que importa es ganar. Y por allá, por el Barcelona, Luis Suárez está siguiendo un plan específico para eliminar las molestias en la rodilla derecha que viene arrastrando desde el verano pasado. El delantero, que no participará con Uruguay en los dos próximos partidos amistosos contra Austria y Polonia, viene trabajando intensamente en el gimnasio de la ciudad deportiva del conjunto catalán. Y nos vamos al béisbol. Ayer se entregaron los premios Guantes de Oro de Grandes Ligas a los mejores defensores en su posición, y el antesalista cubano-americano de los Rockies, Nolan Arenado, ganó su quinto Guante de Oro en forma consecutiva. Evidentemente, 5 es un número muy especial, dijo Arenado. Esto significa mucho para mí. Otro cubano-americano triunfador fue el inicialista de los Reales de Kansas City, Eric Hosmer, quien se llevó su cuarto premio. Entre otros galardonados por primera ocasión, figuró el dominicano Marcel Osuna, jardinero izquierdo de los Marlins. En tanto, Jason Hayward, jardinero de los Cachorros, y Alex Gordon, jardinero de los Reales, ganaron su quinto galardón. Como dato curioso, amigos, los Astros, campeones de la Serie Mundial, y los Dodgers, sus rivales, se quedaron sin premios, al igual que los Yankees. A continuación, les tengo la lista completa de los ganadores en ambas ligas. En la Liga Americana, receptor Martín Maldonado de los Angelinos, primera base Eric Hosmer de los Reales, segunda Brian Dozier de los Mellizos, tercera base Evan Longoria de los Rays, torpedero Andrelton Simmons de Angelinos, jardinero izquierdo Alex Gordon de los Reales, jardinero central Byron Buxton de los Mellizos y en el derecho Mookie Betts de los Medias Rojas, como lanzador Marcus Stroman de los Azulejos. En la Liga Nacional, El receptor fue Tucker Barnhart de los Rojos, la primera base Paul Goldschmidt de Cascabeles, la segunda DJ LeMahieu de los Rockies, la tercera Nolan Arenado de los Rockies, el torpedero Brandon Crawford de los Gigantes, el jardinero izquierdo Marcelo Ozuna de los Marlins, el central Ender Inciarte de los Bravos y el derecho Jason Hayward de los Cachorros, como lanzador Zach Greinke de los Cascabeles. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos otras informaciones. La organización Amnistía Internacional mostró este martes preocupación por la política de censura a la Internet impuesta por el régimen castrista. El grupo se basa en un reciente estudio desarrollado por el Observatorio Abierto de Interferencias en la Red, por sus siglas en inglés, entre mayo y junio de 2017, en el cual se investigaron 1.458 sitios web desde 8 ubicaciones en La Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba. Y amigos, aquí esta información, sin duda, pues tiene su parte jocosa, porque claro que aplica muy bien para otros aspectos de la situación cubana que la noticia misma no considera. Dice que la escasez de huevos es un problema recurrente en Cuba, donde la producción avícola repite sus ciclos de altas y bajas desde hace años, aunque no siempre por las mismas causas. En esta ocasión, la crisis afecta en grado superlativo a la provincia de Camagüey. La causa, el huracán Irma, que asoló la costa norte de la provincia el pasado mes de septiembre. El resultado, faltan 800.000 huevos para que los camagüeyanos puedan cumplir su compromiso productivo en 2017. La información está discretamente señalada en las líneas interiores de un artículo publicado por el periódico Adelante, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba en esa provincia, con el pomposo título de Avicultura Camagüeyana se recupera. Y claro que todo el mundo sabe que no son necesarios 800.000 huevos para resolver estos problemas, bastaría con unos pocos, con bastantes menos.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento Informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Mi nombre es Aysel Cardoso García, periodista ciudadano. Denuncio ante la opinión nacional e internacional el acoso y amenaza de ir a prisión del que he sido víctima en la provincia de Ciego de Ávila, todo debido a una visita que efectué en el mes de junio del presente año a casa de un matrimonio opositor, en cuya detención se me ocupó el teléfono celular durante 4 meses para ser investigado. Y tras ese periodo de tiempo, el Departamento Criminalístico de la Ciudad de Estado creó un expediente incriminatorio hacia mi persona, en el cual se me registró todos los datos que poseía el teléfono, para utilizarlo como prueba en un futuro juicio sumario e ilegítimo en caso de que yo prosiga frecuentando a personas vinculadas a cualquier proyecto independiente en la provincia de Ciudad Ávila, por lo que se me entregó el teléfono y se me dejó libre bajo carta de advertencia luego de ser amenazado de ir a prisión tanto por la ley 88 como por la ley de peligrosidad predelictiva, por lo que pido a las organizaciones de protección a los reporteros y a los derechos humanos que estén atentos a cualquier caso de represión que sobre mi persona se efectúe, ya que continuaré mi labor de periodista a favor de los derechos humanos en Cuba. Les habló desde Atibonico, Santispíritu, Aysel Cardoso García, periodista ciudadano.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Ahora para ustedes, mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el miércoles a Corea del Norte que no minimice la determinación de Estados Unidos y sus aliados e instó a Pyongyang a abandonar su programa nuclear.
Hoy espero hablar no solo por nuestros países, sino por todas las naciones civilizadas cuando digo al norte que no nos subestime.
Además, pidió a todas las naciones a unir fuerzas para aislar al régimen de Corea del Norte.
Llamamos a todas las naciones, incluidas China y Rusia, para implementar completamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
En su discurso ante la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Trump calificó el régimen de Pyongyang como una cruel dictadura y afirmó que las armas nucleares no están haciendo más segura a Corea del Norte, sino que ponen en peligro el mandato del líder norcoreano Kim Jong-un.
Sin embargo, a pesar de todos los crímenes que ha cometido contra Dios y el hombre, estamos listos para ofrecer y lo haremos. Ofreceremos un camino hacia un futuro mucho mejor.
La visita de Trump a Corea del Sur ha estado marcada por el clima de tensión debido a los ensayos nucleares del régimen de Kim Jong-un, quien realizó el más poderoso en septiembre y probó varios misiles capaces de alcanzar territorio estadounidense.
Centroamericanos beneficiados con el estatus de protección temporal, TPS, dijeron que lucharán por la estadía legal y permanente en Estados Unidos después de que el gobierno estadounidense cancelara este lunes ese amparo a los nicaragüenses. Más de 263.000 salvadoreños acogidos al TPS, según datos oficiales, temen una noticia similar en enero de 2018. Unos dos meses antes de que expire ese estatus, en marzo de ese año. El TPS para salvadoreños fue otorgado a raíz de dos terremotos en territorio salvadoreño en 2001. El Departamento de Seguridad Nacional informó este lunes de que se tomará seis meses para estudiar el futuro del TPS para más de 86.000 hondureños, que ahora expira el próximo 5 de junio. Mientras, el TPS para más de 5.300 nicaragüenses será cancelado a partir del 5 de enero de 2019 y este plazo es solo para que busquen un estatus alternativo. Tanto hondureños y nicaragüenses recibieron el TPS por el gobierno de Estados Unidos a raíz de la destrucción ocasionada en 1998 por el huracán Mitch en ambas naciones. Los activistas del Centro de Recursos Centroamericanos señalaron que apoyan una iniciativa presentada en octubre pasado por el congresista republicano por Florida, Carlos Curbelo, para beneficiarios de TPS de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Haití, para extender el estatus de protección para refugiados elegibles.
Durante una sesión ordinaria, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, decidió declarar como nulo el acto con el que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente levantó la inmunidad del primer vicepresidente de la Cámara, el opositor Freddy Guevara, y autorizó al tribunal a enjuiciarlo. Según la Asamblea Nacional, dicho órgano en modo alguno puede reemplazar el Parlamento en la decisión relativa al otorgamiento o denegación del allanamiento de la inmunidad. Asimismo, la Cámara aseguró que al haber pretendido ejercer una función que no le compete, la constituyente incurrió en usurpación. El legislativo acordó desconocer esta decisión dictada por la sala plena del TSJ por ser abiertamente contraria a lo contemplado en la Constitución en relación con la inmunidad parlamentaria, la noción de delitos flagrantes y el antejuicio de mérito. Guevara no asistió este lunes a la cita de la constituyente ni a la sesión del Parlamento, debido a que se encuentra en la Embajada de Chile en Caracas tras solicitarle a esta sede diplomática protección ante lo que considera inminentes amenazas a su seguridad e integridad personal. Durante la sesión, la silla de Guevara fue forrada con una camiseta negra en la que se leía «El que se cansa pierde», una frase usada por los opositores que consideran que hay una lucha por la democracia en el país caribeño.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hace ya muchos años, muy al principio de la década de los 60 del pasado siglo, mi amigo William Ochotorena y Fina, su esposa, entonces recién casados, se echaron a la mar en un pequeño bote y en él llegaron a Miami. Fueron de los primeros balseros en la historia. Ni ella ni él sabían nada de navegación. Procedían de Unión de Reyes, un pueblo intramontano sin costas ni marineros. No había entonces ley de ajuste cubano, ni política de pies secos, pies mojados, y eran tiempos en los que todavía los balseros asombraban a la prensa. Preguntados qué los había impulsado a correr tan grandes riesgos, ellos contestaron: preferimos morir en el mar antes que regresar a Cuba. Vinieron después los éxodos de Camarioca en 1965, el Mariel en 1980 y el de los Balseros en 1994. Y muchos de los que eran entrevistados al llegar a Cayo Hueso o a Guantánamo, jóvenes casi siempre, respondían de igual manera: preferimos morir en la travesía antes que volver para Cuba. En medio de estos éxodos masivos, en 1987, los presos cubanos que se encontraban en cárceles de los Estados Unidos, los llamados generales injustamente criminales del Mariel, supieron que las autoridades estadounidenses se aprestaban a devolverlos a Cuba gracias a acuerdos migratorios firmados entonces entre Washington y La Habana. Y aquellos hombres duros, cujeados por la vida, protagonizaron los motines carcelarios más grandes en la historia de este país bajo una consigna unánime: preferimos estar presos para siempre en Estados Unidos a que nos manden para Cuba. Ha pasado más de una década y media del siglo XXI. Ahora el éxodo, disperso pero sin interrupción, es por tierra, por las intrincadas selvas de América Latina, entre coyotes de dos patas y otros animales salvajes, de frontera en frontera. Muchos venían hacia Estados Unidos y muchos logran arribar. Otros se dirigen a Chile u otros países, ya que la Yuma se hace inaccesible. Otra vez las preguntas y casi siempre las mismas respuestas: preferimos morir en la selva antes que regresar a Cuba. Así decía hace unos días Lacy Joania Sayas Bazán, entrevistada en las selvas de Honduras, donde se encuentra viviendo y tratando de llegar a Estados Unidos. Así dijo hace unos días, al llegar al puesto fronterizo, allí en la ciudad de Laredo, Yudeni Sao Lavada, que al fin logró su sueño. La respuesta es la misma desde los principios de la revolución en el poder hasta el presente. Yo diera cualquier cosa porque Raúl Castro y sus cómplices estuvieran escuchándome hoy, y que escucharan lo que he dicho no como discurso de un enemigo político, que lo soy, sino como un relato de verdades, que lo es. Y quisiera que se preguntaran: ¿qué han hecho de Cuba? ¿Qué cosa tan horripilante le han impuesto a nuestro pueblo? Que generación tras generación, los que logran escapar repiten lo mismo: antes muertos que regresar a Cuba. No lo dice un país extranjero, no lo dice un adversario político, lo dice sencillamente el pueblo cubano. Ay, caray, si tuvieran un poco de vergüenza, carajo, ahora mismo renunciaban y se iban. Hasta aquí, amigos, esta edición de Recuento Informativo. Gracias. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Y no olviden que mañana, con el favor de Dios, estaremos esperándolos aquí, en esta misma frecuencia y a la misma hora, para compartir con ustedes la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.